¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, nosotros contentos de estar acá nuevamente con ustedes en este lunes ya mundialista. Supongo que muchos estarán disfrutando del Mundial de Fútbol, aunque todavía Argentina recién va a jugar mañana. Bueno, este es Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde la tradición se encuentra con vos. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Lili. Muchas gracias. Buenas tardes a nuestra querida audiencia de Radio Cultura. Efectivamente, estamos con el programa 11º.
Así es.
De Círculo Abierto. Completando este ciclo que hemos llamado de nuestros héroes contemporáneos, en el que nos hemos dedicado a la historia reciente, a de la guerra del conflicto del Atlántico Sur, y cerrando este ciclo hoy, tenemos invitados que ahora vas a presentar, Lili, uh-huh. Por lo que estamos muy orgullosos de estos programas que ofrecimos en el aire en mayo y junio. Si Dios quiere, el lunes que viene vamos a ofrecer nuestro homenaje a Manuel Belgrano en este mes de junio, que es el mes belgraniano, en el que se conmemora tanto su nacimiento como su fallecimiento, con la presencia de un socio del Círculo Militar que es doctor en historia, que es el doctor Diego Cejas.
Así es.
Y que nos va a hablar del creador de la bandera. Y vamos a tener también un interesante programa histórico de otro fundador del Círculo Militar, que fue Luis María Campos, hacia fines de junio, el 29, con otro doctor en historia, socio del Círculo Militar, que es el teniente coronel Morales Gorleri. Así que tenemos interesantes programas por delante.
Bien.
Pero presentando a nuestros invitados de
antes
hoy.
De presentar a los invitados, bueno, recordemos, hoy estamos, es un feriado, porque recordamos a Miguel de Güemes.
Claro, ¿sí? Que sí.
Y a sus infernales que tanto hicieron por el país.
Así, claro, que sí.
No hay que olvidarse de todos nuestros héroes. Y hoy tenemos a dos veteranos de la Guerra de Malvinas. El general de división, Jorge Alperín, a quien agradecemos su presencia, y el coronel mayor Leandro Villegas, zapador o ingeniero. Ellos nos van a contar su experiencia, sus vivencias durante el conflicto. Les agradecemos desde ya su presencia. Pero los presentás formalmente, José.
Cómo no, Lili, muchas gracias. El general de división Jorge Alperín egresó del Colegio Militar como subteniente de infantería en diciembre de 1957. Fue jefe del histórico Regimiento de Infantería 6, de historia tan extensa como nuestra propia nación, y a cargo de dicha unidad combatió en las Islas Malvinas en la defensa de Puerto Argentino. Cursó la Escuela Superior de Guerra entre 1972 y 1974. Como comandante, ya en el grado de general, condujo la Brigada Novena de Chubut, la décima de la provincia de Buenos Aires, esta última en 1987. Se desempeñó como segundo comandante del Quinto Cuerpo de Ejército, como inspector general del ejército en 1991 y como comandante del Quinto Cuerpo de Ejército durante 5 años, entre 1992 y 1996. Pasó a retiro como general de división en 1997, luego de 44 años de servicio, va a cumplir 89 de edad, es socio vitalicio del Círculo Militar. Tiene 3 hijos, 7 nietos y está en camino ya muy pronto el primer bisnieto. Uh-huh. Mi general desea saludar.
Con mucho gusto. Bueno, yo les agradezco esta presentación y le agradezco al Círculo Militar esta idea de llevar a la gente en general parte de nuestra historia. Es una, en aspectos que no es común que se divulguen. Muchísimas gracias a ustedes y al Círculo Militar muy en particular.
Gracias a ustedes. ¿Y el siguiente invitado?
El siguiente invitado es un querido amigo, Leandro Luis Villegas, que egresó como subteniente de ingenieros en noviembre de 1981 con la promoción 112 del Colegio Militar y fue destinado a la Compañía de Ingenieros 9 en la provincia de Chubut, en la localidad de Sarmiento, y fue con esa subunidad con la que cruzó a las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982. Durante la guerra combatió a cargo de la segunda sección de combate de esa subunidad en la isla Gran Malvina, Bahía Fox Este, ocupando una posición de defensa al sur de ese establecimiento. Fue designado abanderado de esa unidad y regresó al continente con esa bandera de guerra. En 1993 participó en la operación de desminado humanitario en la República de Nicaragua, en el marco de la Organización de Estados Americanos. Se desempeñó como jefe de la Compañía Logística de Kuwait durante 1993 en la frontera entre ese país e Irak. Formando parte de la OTAN, en el año 2000 fue designado como jefe de la Compañía de Ingenieros de Kosovo, ubicado en la ciudad de Pech. Participó como integrante del equipo argentino-británico en la planificación del desminado en las Islas Malvinas durante el año 2011. Cursó la Escuela Superior de Guerra en la especialidad de logística, fue jefe del batallón logístico en la ciudad de Resistencia, Chaco, entre 2005 y 2006, y se retiró con el grado de coronel mayor en 2018 y actualmente integra la comisión directiva del Círculo Militar. Leandro.
Bueno, gracias Lili, gracias José, gracias a la audiencia por estar presentes, por supuesto a nuestro querido Círculo Militar y a Radio Cultura en este día. Gracias.
No, gracias a usted. Bueno, comenzamos con el general. Usted es general en la época del conflicto de Malvinas, el conflicto del Atlántico Sur, era teniente coronel.
Teniente coronel, jefe del regimiento 6 de Infantería General Viamonte.
Bueno, ¿cómo fue cuando recibió la orden de alistar a su regimiento y raudamente partir hacia el archipiélago?
Sí, voy a tratar de resumir el tema. Nosotros nos encontrábamos bivaqueando, bivaqueando es una palabra castrense, ¿no? Pero es en carpas, etcétera, etcétera, con los soldados recién incorporados, había servicio militar obligatorio de la clase 1963. Ya gran parte de la clase 1962, los de mejores conductas o sorteo, etcétera, ya se habían ido, estaban licenciados en sus casas. Y el día 2 de abril escuché, yo tenía en la carpa una radio y escuché que unas noticias de que se habían ocupado las islas y que habían llegado efectivos. Y bueno, no entendía porque no teníamos ninguna noticia de que hubiera alguna operación de ese tipo. Así que salí de la carpa, poco menos que en paños menores, y le dije a mi segundo jefe, ¿usted también está escuchando lo que yo escucho por la radio? Bueno, y ahí nomás aparecieron soldados, etcétera, que tenían esas radios portátiles que habían escuchado ya la noticia, etcétera. Bueno, y ahí en más vinieron una serie de sucesos. En principio era un primer viernes, creo, que teníamos con el capellán la misa de campaña y también él había escuchado la noticia y bueno, terminado estos acontecimientos, etcétera, no teníamos teléfono con el cuartel, que estábamos a unos 15-20 kilómetros, así que salí con un jeep para poder tomar comunicación con mi superior directo que era el comando de la brigada, y así lo hice, pero encontré que el comandante de brigada, que en aquella época era el extinto general de brigada Joffre, me dijo que él se encontraba en igual situación que yo. Así que teníamos que esperar.
Nadie sabía nada.
Nada sabía nada. Para todo esto, había llegado al cuartel ya la población civil, que nos pedía por favor que mandáramos banderas y la banda del regimiento a la plaza de Mercedes, porque querían festejar esta nueva noticia forma adecuada. Y claro, no tenían por qué saber que estábamos empezando una aventura, no sé si la palabra es aventura, pero por lo menos una historia de que iba a tener no una solución muy fácil, ¿no es cierto? No tenían por qué saberlo. La gente tenía un sentimiento patriótico que, bueno, tenían deseo de expresar. Claro. Creo que esto...
Hace tres programas atrás, recuerdo, invitamos a dos oficiales, socios del Círculo Militar, de los que cruzaron el 2 de abril. En alusión al secreto este que usted acaba de aludir, era tal que ellos mismos tuvieron que juramentar mantener el secreto al momento de recibir la orden de cruzar las islas, que fue 48 horas antes. Bueno, aquí tenemos a Leandro Villegas, que es uno de los que desembarcó el 2 de abril vía aérea en las Islas Malvinas.
Sí, así fue. El día 26 de marzo, el jefe del regimiento 25, Teniente Manuel Zeineldin, ordena reunir su plana mayor y al jefe de la compañía de ingenieros, que estaba dentro de la misma guarnición, y hace juramentar a los oficiales, ¿sí?, del secreto de la operación que se iba a desarrollar. Y a partir de ese momento, que justo volvíamos del subperiodo básico, que era el entrenamiento básico que tenía la nueva clase, la clase 63, empezó un alistamiento que duró muy poco tiempo. Si bien se tenía preparado, la unidad siempre estuvo entrenada o alistada para cualquier acontecimiento, en esto exigía una premura importante, ¿no? Casualmente en ese programa, el coronel Jauregui Berri expresa que el día 27-28 tuvieron que desplazarse con todo el tren logístico hacia un puerto para poder empezar a trasladar. Y nosotros, el resto de los oficiales del regimiento y la compañía, alistar, ¿sí?, en este manto de secreto, ¿sí?, a toda nuestra, a toda la tropa, a toda la unidad. Cuestión que, si bien no costó mucho, pero sí había que explicarle a los suboficiales y a los soldados de que íbamos a hacer un ejercicio con todo lo que tenía, con todo lo que ocasionaba una operación real. Claro. Así que se mantuvo ese secreto hasta el 2 de abril. Y como cuenta el general, ellos el 2 de abril se dan cuenta a través de los medios periodísticos.
Incluso generales.
Incluso generales. Sí, claro, eso fue...
Que estaba bien oculta la
sí,
noticia.
Sí, claro que sí.
Para evitar...
Sí, sí. Aunque recibimos, en algunos momentos recibimos alguna crítica por parte, cuando se los expresamos a nuestros suboficiales, ¿sí?, dónde íbamos a ir cuando llegamos al aeropuerto de Comodoro, ¿sí?, recibimos alguna crítica, como diciendo, a nuestras familias no les hemos avisado.
Claro, porque seguramente creerían que ustedes sabían y en realidad ninguno sabía absolutamente nada.
Claro que sí.
Yo reflexiono que la gran mayoría de la población argentina no conoce esto, porque quienes hemos vivido esos días tenemos de 65 años para arriba, más o menos.
Sí.
Es decir, que la enorme...
Los más jóvenes.
Los más jóvenes. Claro. Entonces, la enorme mayoría de las generaciones más jóvenes de nuestro país se enteran por el relato de los protagonistas, y este es el valor de que ellos estén presentes en programas de difusión de los hechos.
Esto no está todavía en ningún libro de historia.
Exactamente.
O sea, si no lo escuchan ahora, hasta que se escriba y se ponga dentro de las currículas escolares y demás.
Claro que sí.
Por eso yo siempre digo, uno a veces no se da cuenta que quizás está pasándole por el costado en la calle un héroe de Malvinas.
Tal
¿sí?
cual.
Aquellos que después seguramente lo van a encontrar en algún libro, ¿no? General, ustedes tienen que relevar al Regimiento de Infantería 25, ¿es así? En la custodia de Puerto Argentino, ¿o no?
No, mire.
Hay que leer todo, porque a veces las noticias no son las que corresponden.
El lunes 5 de abril,
sí.
Yo tuve que, me fui citado al Estado Mayor General del Ejército, Jefatura 3, que es Operaciones, cuyo jefe era el general Menéndez, pero que ya no estaba de jefe Menéndez porque...
Era gobernador de las islas.
Tenía otra tarea más importante, ¿no? Para poner... me hicieron una serie de preguntas porque tenían interés de saber con toda exactitud cómo se encontraba la clase 1963 recién incorporada para poder marchar a Malvinas. Y yo les contesté que si no llovía ese día, iba la clase a marchar al polígono de tiro, a tirar la primer condición de tiro con FAL, que se llamaba regulación de gases. Con eso le di a significar que realmente en este momento la clase, por lo menos de mi regimiento, 63, no estaba en condición.
No había completado el ciclo de educación.
Exactamente. Me hicieron dos o tres preguntas más y por esas preguntas sospeché que quizás podíamos tener asignada alguna misión para lo futuro, ¿no es cierto?
¿Y cómo prepararon la defensa del lugar donde definitivamente donde fueron?
Bueno, yo cuando fuimos, ahí voy a hacer un salto de fechas, ¿no es cierto? Nosotros fuimos... primero una reunión con el comandante del Cuerpo 1, donde recibimos una serie de órdenes, etcétera, etcétera, y recalamos en Malvinas con los medios y bueno, ya habían pasado varios días, etcétera, etcétera. Y la primer tarea que tuvimos fue ocupar, a mí me dieron la primer misión concreta, vamos a decir, que yo tuve fue la defensa de la localidad de Malvinas.
Ahí en el aire hay una proyección del mapa de Malvinas, el círculo amarillo sería el sector donde estaba usted.
Claro, cuando hablo de la localidad de Malvinas es lo que podríamos
Puerto
llamar
Argentina.
La ciudad de
Puerto
Malvinas.
Argentina.
Claro. Para eso me fueron a, yo tuve que desprenderme de una compañía del regimiento de Patricios que me habían asignado y que viajó con nosotros como la compañía C, que mi regimiento había regimiento tipo A y tipo B. El tipo A tenía tres compañías de tiradores, el tipo B dos. Entonces con la compañía esa de Patricios hacíamos esa compañía que mi organización no tenía. Pero... me sacaban esa compañía y se la pasaban al regimiento de que comandaba Zeineldin. Y yo quedaba con la localidad, con las tropas de ingenieros, tropas de policía militar, etcétera, todo lo que correspondía a esa misión que me habían asignado.
Perdón, ¿qué día arribaron a las islas?
Nosotros arribamos a las islas el día, ya le voy a decir, a ver si... mi memoria me falla un poco a veces. Bueno, con toda la brigada.
Alrededor del 10 de abril.
El 10 de abril.
Claro.
Toda la brigada fue en sucesivos vuelos de aviones de la mayoría de aerolíneas que se los transformaba en aviones de carga sin los
asientos.
Se reconfiguraba el avión.
Exactamente.
Ahora, la zona donde ustedes estaban era muy factible de sufrir ataques anfibios, ¿sí?
Mire, mientras yo estaba de comandante de la localidad, yo no iba a recibir ataque anfibio.
Sí.
Lo que podían recibir son las unidades que ya estaban defendiendo el sector costero, digamos, sí, así, ¿no es cierto? Creo que una de las primeras unidades que llegaron fueron el Batallón de Infantería de Marina 5,
sí,
y después elementos de la brigada, como el 3 de Infantería, el coronel Seineldín, etcétera, etcétera, que fueron recibiendo órdenes para ocupar las posiciones y demás, ¿no?
¿Y con qué armamento contaban?
Bueno, con todos los el armamento que tiene un regimiento de infantería, que es sería largo enumerar, ¿no es cierto? Uh-huh. El portátil era el fusil FAL, pero había unas subunidades que tienen armas pesadas, morteros 120, etcétera, secciones, ¿no? Del regimiento, etcétera. Es decir, cada regimiento de infantería tiene una organización similar, ¿no?
Pero en el caso de ustedes, ¿estaban bien pertrechados o no para la situación?
Para la época y los medios con que contábamos, estábamos bien pertrechados. Uh-huh. Ahora, que había armas que por desgaste, qué sé yo, hubieran merecido o tenido que tener a lo mejor una reparación, etcétera, puede ser. Le digo más, el regimiento 6 tenía un depósito de movilización. Hay ciertas unidades que tienen depósito de movilización. ¿Qué es eso? El depósito de movilización es todo el armamento y elementos necesarios para armar otra unidad igual, que en caso de ser necesario reincorporando gente de la reserva, se pueda llegar a formar otra unidad similar. Uh-huh. Pero como no se había dejado de lado hipótesis de conflicto que tienen las Fuerzas Armadas, ese depósito de movilización no se tocó para nada.
Bien. Ahora, hay nombres que se destacaron dentro de su regimiento, como fue el de el coronel Vilgrela Madrid o Aldo Franco, que estuvo la semana pasada.
Ni bien llegamos, el comandante de la agrupación Ejército Puerto Argentino, que era el comandante de la 10ª Brigada, el general extinto, general uh-huh. Joffre, nombró al teniente coronel Jaimet, que era mi oficial de operaciones, más la compañía B, que comandaba el teniente primero Abella, lo nombró reserva de la agrupación Ejército Puerto Argentino. Es decir, salió de mi dependencia y pasó a depender directamente del comandante de la brigada. Uh-huh. Y fueron al norte. Y yo quedé con el resto de la unidad.
Ahí estamos viendo.
Con el resto de la unidad y me pasaron la compañía del regimiento 25 nuevamente a mí.
A sus órdenes.
Es decir, se los volvieron a sacar a Seineldín y volvió a mi mando como cuando salimos de...
Sí, ahí en el mapa, uh-huh. mi general, se observa al regimiento 6 en dos lugares, al extremo derecho y al extremo izquierdo, por la fracción que había segregado para enviar hacia...
A órdenes del mayor Jaimet.
Cerca de Montelong, ¿no? Ese es sí. Wireless Ridge.
Es al sur de... Entre Montelondon y Tumbledon.
Claro. Uh-huh. Es decir que ese es uno de los lugares donde combatió su regimiento.
Esa fracción, digamos así, a órdenes del comando de la brigada, no mías, pero fue la que tuvo, un combate efectivo, combate frente a frente del enemigo.
Y ¿no? ahí es donde se produjeron
las bajas. Y ahí tuvimos
las bajas
que fueron 9 soldados conscriptos. Nosotros tuvimos en nuestro sector 2 bajas de 2 suboficiales, una cosa increíble, 2 suboficiales que estaban en una casa Uno era el encargado del rancho, que tenía un momento de descanso, pobre, porque había venido desde la zona de Olivera sin descanso, y era el que preparaba la comida, etcétera. Había dejado a un suboficial a cargo de eso por un tiempo, y el encargado de la compañía comando, que era el que tenía la responsabilidad de mantener el contacto con los aviones o la estación de correspondencia, etcétera, etcétera. Esta gente, la noche del día 14, lamentablemente salió, suponemos que tenía alguna necesidad, y les cayó una bomba y los mató a los dos.
El destino. Hacemos una pequeña pausa y enseguida seguimos.
Gracias.
Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines.
Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Veme, con Analía Pinto, los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura.
No me chamulles más. Un espacio de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa. Los martes a las 18 por Radio Cultura.
Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde el pasado y el presente se encuentran.
Y continuamos acá en Círculo Abierto con el general de división Alperín. Usted era jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 6, sí. Un regimiento histórico. Cuéntenos un poco la historia del regimiento.
El Regimiento 6 de Infantería nace prácticamente con la patria. Uh-huh. Nace 6 meses después de que se crearan los 3 primeros regimientos, que era el regimiento 1, 2 y 3 de infantería. A los 6 meses nace el regimiento 6.
1810,
sí, sí, sí. Y es designado el general, el coronel Viamonte, como su primer jefe.
¿Dónde tenía asiento?
Tenía asiento en el norte, uh-huh. Bajo la supervisión de el general Balcarce y de el miembro de la primera junta Castelli, que había sido enviado para casualmente controlar, digamos así, estas operaciones que se estaban realizando en esa oportunidad. Esto es el inicio. Después, con el tiempo, tuvieron el 6 también tuvo pardos, regimientos de pardos, uh-huh. Que eran de, porque lamentablemente en esa época se separaban los blancos con los morochos. Que estaban más en el sector de la banda oriental. Tuvieron con las sucesivas reyertas internas, uh-huh. Empezaron las divisiones, las disoluciones, etcétera, etcétera, hasta que en el año 1883 el regimiento participa de la campaña Río Negro y Neuquén, la famosa campaña del desierto.
Del desierto. Uh-huh. Y ahora está en Toay, en la provincia.
Ahora está
de...
en Toay. Uh-huh. Estaba en Mercedes. Yo, mi jefatura fue en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Los soldados del regimiento 6 juraron, los que fueron a Malvinas, juraron un año antes en la plaza de la ciudad de Chivilcoy, juraron la bandera.
Sí.
Y todos los años que hacemos, nosotros conmemoramos la partida del regimiento de Malvinas. Uh-huh. Y todos los años, los soldados y las autoridades presentes y el público en general, yo les tomo juramento a la bandera. Y es un momento muy emotivo y realmente la población en general, el sí juro sale de adentro con una fuerza terrible, ¿no?
Muy bueno.
Imagino.
Ese regimiento 6 fue en un momento de su historia conducido por Luis María Campos. Ajá. Que en 1867 con él condujo la batalla de San Ignacio. De la Organización Nacional. Bueno, estuvo presente en todas las guerras de la historia argentina.
Es batallas un por la independencia. Histórico.
Vamos a seguir hablando de este tema dentro de 14 días.
Bien. Bueno, y nuestro siguiente invitado, ya lo presentamos, el coronel mayor Leandro Villegas, es ingeniero, zapador, que también tuvo un desempeño importante y raro en Malvinas. ¿Por qué digo raro? Porque es algo que no se conoce demasiado. Ustedes tenían que defender un lugar, pero mejor cuéntelo usted, ¿qué fue lo que crearon?
Particularmente la compañía de ingenieros, cuando uh-huh. se traslada desde Puerto Argentino a Bahía Fox Este, donde llega a ser el lugar, la misión que tiene a través de su jefe, el entonces mayor Oscar Minorini Lima, organiza un punto fuerte. Como no teníamos apoyos, eso iba a ser un punto fuerte y había que tratar de resguardarse de la mejor forma, con posiciones bien establecidas. En el lugar podíamos cubrir cierto frente, pero había otros frentes que quedaban expuestos y que eran difíciles de cubrir. Y por ocurrencia de nuestro jefe, el que acabo de decir, el mayor Minorini Lima, que era ingeniero militar, decide crear armas simuladas, con la particularidad de que debían ser construidas de noche.
Porque para que no los vieran.
Claro. No solamente para que no los vieran, sino porque decía que podíamos estar siendo observados. Uh-huh. Y recayó la misión en la sección mía. Así que, yo no la tomé con mucha alegría a esa misión.
No iba para eso,
porque no solamente no iba para eso, sino porque tenía mis tareas. Yo estaba terminando de entrenar a mis soldados, terminando sectores de fuego para las ametralladoras, para mis cañones, fortaleciendo mis posiciones, y tenía que tener otras posiciones a retaguardia por si necesitaba. O sea, estaba muy ocupado. Uh-huh. Y empezamos a armar los cañones, cosa que yo realmente no sabía. Tenía idea de los cañones que había visto en películas y mi poca formación como subteniente en el área cañones. Así que me desplazaba la noche con un grupo de soldados. Requisábamos los caños, que eran cables de fibrocemento, negros, de cloacas uh-huh. y demás, con algunas bolsas, en ese momento de alpilleras, donde traían granos para los animales, y empezamos a traslado con ruedas de algunas motos y algunos carros, y empezamos en un sector que estaba expuesto a fabricar armas simuladas. Yo le había dado poca vida eso, diciendo no va a tener una trascendencia, pero era una parte de una misión, claro, terminaba, cumplía.
Para la audiencia que no es especialista en esto, ¿cuál era el objetivo de las armas simuladas?
Atraer el fuego de la artillería.
Claro, engañar al enemigo.
Los bombardeos por parte de los británicos, de las fragatas que se turnaban y que teníamos casi todas las noches, ese bombardeo siempre caían muy bien observados sobre las posiciones nuestras.
Claro, era, o sea, el señuelo que ponían, claro, para
y
que...
Y creamos ese señuelo, ¿sí? Y que realmente fue muy efectivo, porque al momento de terminar el conflicto, la guerra, lo primero que la fracción que toma el alto el fuego y que se desplaza a la compañía británica, lo primero que quiere pedir es la rendición de todas esas armas, la inutilización de todas esas armas de apoyo, que cuando se dieron cuenta de que eran
el
mayor Minorini en inglés, que hablaba muy bien inglés, le reporta diciéndole que esas armas eran armas simuladas. Yo estaba enfrente porque reunieron a los pocos oficiales que había ahí, éramos 5 nada más, y se sorprendió el marino que nos tomó esa rendición, ¿sí? Avisándole el costo que le había llevado a la reina en munición, ¿no? Porque realmente era muy, muy común de que los bombardeos también llegaban a esa posición.
Claro, porque ustedes, después de armar las armas simuladas, descansaban muy lejos de ellas.
Claro, yo estaba exactamente a un kilómetro más o menos, claro, de esa. Eran bombardeos claramente a nosotros, a las posiciones, y a ellos. Eran muy, muy sectorizados, muy bien ubicados esos bombardeos. Sobre las posiciones, sobre las armas simuladas y en un momento sobre el puesto comando donde estuvo el mayor Minorini, donde tuvimos un herido, ¿no?
A mí me llamó la atención que estuve leyendo un poco sobre el tema, porque realmente fue una teatralización increíble. Una, el armado, escenografía.
Esta es la compañía cuando está saliendo hacia las Islas Malvinas.
Sí, ese fue el primero, yo recuerdo en ese día que era... Cuando terminamos de formar con armamento, con munición, no llevábamos munición de fogueo, llevábamos munición de guerra.
Pero ese día ya sabían que iban a las Islas Malvinas.
El que sabía era yo.
Ajá.
El único final. El juramento fue a los oficiales nada más. Uh-huh. Los soldados y los suboficiales no lo sabían. Uh-huh. Y ellos tampoco habían jurado la bandera, porque era la clase
73. Que recién, claro.
Y ese es el subteniente Villegas con la bandera en las Islas Malvinas.
Sí, ese también recuerdo claramente. Estábamos todos en las posiciones, ahí no se ve bien, pero ya estábamos enmascarados, estábamos consolidados en nuestras posiciones, y el mayor ordena, le manda una estafeta, que vaya, que tome la bandera, nuestra bandera de guerra, ¿sí? Y que inmediatamente, dejando una pequeña fracción en las posiciones, toda la compañía se reuniera en un descampado que teníamos entre las posiciones y el puesto comando donde estaba él, porque iba a ser juramentar la bandera de nuestros soldados.
Qué lindo.
Y el día 26 de abril.
De abril.
26 de mayo, de abril, sí, hace juramentar la bandera a todos los soldados.
Qué recuerdo para que aquellos que le hicieron jurar la bandera en territorio malvinense.
Yo siempre les recuerdo claro, a mis soldados, claro, el orgullo de haber jurado la bandera.
No, cualquiera.
En suelo patrio, ¿no?
Sí, muy bien. Muy bien.
Para completar la idea, lo que había leído era que en esas, digamos, escenografía que habían preparado, se tomaban la molestia de dejar huellas, como para que, si veían, vieran que eso había movimiento de gente. Y claro, después hicieron también como una explosión a distancia.
Sí, no solamente eso, sino que hacíamos circular parte del camión que traía, que acercaba la comida desde la cocina.
Para que sea una huella pesada.
Para que esa, claro, para que se marcara,
claro,
recordando lo que nos decía mi querido jefe Minorini Lima, que siempre estábamos siendo observados.
Claro.
Nosotros teníamos armas, el arma de mayor alcance era un arma, un cañón 105, y después unos morteros de 120 que un regimiento cede a la compañía con su jefe de sección, en ese momento el teniente primero Rodríguez, que eran el máximo alcance eran 8 kilómetros. Entonces, la observación era constante por parte del enemigo y nosotros no podíamos hacer nada.
Claro. ¿No? ¿Y la así explosión cómo la hicieron?
No, la explosión era parte de las simulaciones que por ahí uno hacía, que nosotros, cada tanto yo quería ver cómo funcionaban los fuegos de mi sección y demás, y habíamos preparado algunas trampas explosivas, y bueno, parte de esas trampas explosivas yo quería ver si funcionaban, que no se mojaran las mechas, porque en ese momento se usaba una mecha rápida que había que tenerla seca siempre.
Claro,
¿no?
Pero me parece fantástico y es algo que digamos que los británicos también destacan en el ingenio de los soldados argentinos, del ejército argentino, de esas cosas.
Las carencias son
las que, son las que pero obligan. Exactamente, crean esta inteligencia, esta rapidez mental para actuar en el momento.
Mérito de mi jefe.
Bueno, pero del que participó. Pero hay otra historia, usted era el abanderado.
Sí, yo tuve el orgullo de llevar la bandera de guerra de la unidad. Ajá. Que creo que también en otros programas y siempre se habla de la bandera de guerra. La bandera de guerra es muy importante dentro de las unidades militares. Es la que aglutina los espíritus, el que fortalece, es una de las últimas herramientas que tiene el militar para conducir, ¿sí? La camaradería, el espíritu de cuerpo y la bandera de guerra. Uh-huh. Así que tuve el orgullo de tenerla. Si bien al principio la tenía en mi pozo, pero después, con la formación del pozo, de las distintas inclemencias del tiempo, yo la saqué y la dejé en otro lugar, ¿sí? Cerca del puesto de comando, donde terminaba, permaneció ahí, hasta el momento de la rendición. Que ahí es cuando mi jefe nos llama a los jefes de sección y ordena, da distintas misiones de elementos que teníamos que destruir, para no dejarlos habilitados,
claro.
¿Sí? Porque no sabíamos en qué condiciones iba a ser la rendición, que después supimos que fue incondicional y que tuvo una serie de puntos. En ese momento, mi responsabilidad principal era la destrucción de la bandera de guerra.
Que no cayera en manos
que no cayera en manos. Claro, que era muy... Para los británicos no era tan significativo. Uh-huh. Fue significativo en otras épocas.
Sí. Claro. Pero tienen otra historia de guerra.
Claro, nosotros guardamos esa historia, uh-huh, y siempre el día de hoy sigue siendo nuestra bandera de guerra algo muy importante.
Pero nosotros recibimos, yo pregunté al comando de brigada, el 14, qué hacíamos con la bandera que teníamos guardada en el, y me dijeron que había que incinerarla.
Claro.
Sí. Para que no fuera un trofeo de guerra del enemigo. Sí.
La idea fue así, la orden que me dio el mayor Minolini era quemarla.
¿Y? Lo que pasa es que también para los británicos, como dice el amigo, la mentalidad había cambiado y ellos prometieron que las banderas que habían tomado las iban a devolver. La devolvieron.
Claro, sí, pero mientras tanto no se sabía.
En algunos libros ingleses figura como una ingenuidad de los argentinos ese tipo de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Esos cantos, esa,
pero en otra época fue de los ingleses también.
Bueno,
eso.
No, por supuesto, por eso te decían, los viejos regimientos era.
Y nosotros tenemos trofeos todavía británicos.
Claro, por eso, claro.
Ese casualmente en otros programas lo comentaron.
Sí, sí.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué pasó?
La cuestión es que yo empiezo a quemar todo eso, yo sin pensarlo. Recuerden que yo tenía mis primeros años de vida militar, así que dudé en hacer eso. Empecé a quemar la cuja,
la parte de los
hierros, los enterré, ¿sí? Que Dios sabe dónde estarán ahora. Y cuando iba a quemar la bandera se me ocurre, como ya estaba fuera de mis posiciones, estaba cerca del puesto de comando, donde estaba la bandera, se me ocurrió decirle al mayor, y si la llevamos, yo trato de llevarla escondida. ¿Sí? Si bien mi intención en un momento era descoserla, pero realmente no tenía tiempo, claro, y ya los británicos estaban sobre nosotros. Así que sencillamente me la puse bajo la ropa. Ni siquiera descosí, no tuve tiempo de descoserla para esconderla en otro lado. Así que la llevé de chiripá. Y fue pasando, tuvimos como 4 controles. Y en todos los controles, ¿sí?, pasaba y sin problema. Hasta que en el último control y previo a nuestro descenso en Puerto Madryn, nos hacen una inspección distinta al resto, y yo, ya un poco acostumbrado a esas inspecciones, me envalentoné como que va a pasar, es una más que va a pasar. Y en uno de los palpeos, nos estaban palpeando, yo me hice medio el chispirito ahí nomás, como
gracioso.
El gracioso. Y me separaron de un empujón, me desnudaron de otra forma y me sacaron la bandera. Cuando me sacaron la bandera estaba el mayor Minolini al lado y automáticamente él, ¿sí?, intercepta y habla sobre la bandera. Esa no es la bandera, esta es de la unidad. La toma la bandera y la tiene que entregar. Uh-huh. Así que ese fue uno de los momentos de angustia más fuertes en el caso mío. Después de haber pasado todo, y aparte porque había sido mi idea llevarla, si yo lo hubiese quemado, si hubiese quedado todo así. Bueno, le sacan la bandera al mayor e inmediatamente empezamos a hacer el descenso. Yo me visto y como estábamos separados, soldados, suboficiales y oficiales, empezamos a bajar al puerto. Y cuando bajamos, aparece un oficial, Zielinski, del regimiento 8, que alguien del barco le entrega la bandera de guerra a él y él la entrega a la compañía 9, ¿no? Bueno. Con mucha alegría. Después volvió esa bandera de guerra y hoy
le volvió el alma al cuerpo.
Claro, sí, cuánto realmente más valor le da a esa bandera, sí. La historia que ha pasado.
Kalisinski, era el teniente primero, Kalisinski, del regimiento 8.
Bien. Sí, realmente. Hacemos la última pausa y seguimos charlando.
Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde la tradición se encuentra con vos.
Y continuamos acá charlando con el coronel mayor, y usted también intervino en el desminado.
Sí, esa es una linda, un trabajo importante que posterior a la guerra y sobre la Convención de Ottawa, que es la prohibición de las minas
antipersonales,
que en el año 1999 se estipula, a todos los países que ratificaron. Inglaterra y Argentina lo habían ratificado, ese acuerdo, que los obligaba al poseedor de la tierra, ¿sí?, a hacer todos los trabajos necesarios para que se devolviera la tierra a los habitantes sin las minas. Claro. Eso fue un trabajo importante y que se concretaron un acuerdo entre Argentina y Gran Bretaña de trabajar conjuntamente sin hablar en cuestiones de soberanía, abstrayéndose de eso, para trabajar conjuntamente en ver la factibilidad de la limpieza de todos los campos minados. Uh-huh. La masa de los campos minados fueron registrados, las unidades de ingenieros, tanto de marina como de ejército, las que pusieron los campos minados, o los levantaron o tenían los registros. Pero había que cerciorarse de eso, entregarlos, detectarlos, ubicarlos, y hubo un trabajo de planificación desde el 2001 hasta el 2007. En el 2007, Gran Bretaña presenta el informe final. Uh-huh. Nosotros trabajamos en darle los lugares, dar los informes, ubicar, o sea, evacuar dudas. Y con ese informe, después, a partir del año 2009 y hasta el 2020, empiezan los trabajos de limpieza que los llevó adelante Gran Bretaña, con sus costos y demás, y por el ejército, por parte de trabajadores y militares de Zimbabue. Así que en noviembre de 1922 se terminó el desminado y quedó libre de minas las Islas Malvinas, ¿no?
Bien, interesante. Es una, bueno, y en este tercer bloque nosotros habitualmente saludamos a los cumpleañeros y contamos la agenda cultural de esta semana. Y un poco el coronel está inmerso en el tema porque forma parte de la comisión directiva del club en la parte de socios, ¿sí? Sí. ¿Y qué beneficios tiene hacerse socio del Círculo Militar?
Bueno, realmente es un privilegio, hay mucho de sentido de pertenencia de esto. Uh-huh. Hay beneficios, el Círculo Militar tiene beneficios para sus socios. Pero lo más importante es la pertenencia. Es esa llama sagrada a la institución, el honor al espíritu de cuerpo que siempre nos aglutinó y que con el que nuestro fundador, uh-huh, el coronel Nicolás Levalle, formó esto. El Círculo Militar está abierto a todos, principalmente a los militares egresados del Colegio Militar, a las personas de la reserva del ejército, a sus familiares, y también está abierta las puertas a los civiles que quieran formar parte del Círculo Militar. Hay ciertos formularios que hay que completar, uh-huh, que se pueden ver en la página del Círculo Militar, www.circulomilitar.org,
uh-huh, y ahí lo estamos viendo en la pantalla.
Exacto. todos los detalles como para inscribirse. Hay un formulario ya digital, ya no hay que completar papeles. Ese formulario genera un correo que nos llega a socios e inmediatamente se toma contacto con la persona que se quiere asociarse. Y después tienen beneficios, ajá, los más cercanos y los más cotidianos, digamos así, son descuentos importantes en los restaurantes de Croque Madame, tanto, ajá, en el Palacio Paz, como también algunos descuentos en Olivos, en el restaurante Arauz. Y después tenemos precios corporativos en algunos hoteles de Capital Federal para los que vengan, y en el hotel puntual Palacio Paz, uh-huh, siglo XXI, ¿no?
Tienen un gimnasio también.
Tenemos gimnasio, Sport, uh-huh, Club, la otra facilidad, el otro beneficio importante es Sport Club, ¿sí? Hay un 60% de descuento, uh-huh, a todos los importante. Socios. Es importante.
Yo quería agregar que cuando nosotros nos recibimos de subteniente hace ya muchos años, en el año 1957, la primera actividad que tuvimos fue la recepción que nos hizo el Círculo Militar.
Uh-huh. Era tradicional.
¿No se hace más?
Sí.
Sí, me parecía.
Y todos nos... Era inconcebible que uno nos hiciera socio del Círculo Militar. Uh-huh. Aunque de la mayoría, el padre de acá del amigo que era compañero mío, fue a Las Lajas, yo fui a Zapala, no usábamos el Círculo Militar, pero
uno lo mismo lo seguía, claro.
No se concebía que un oficial no fuera socio del, uh-huh, Círculo Militar. Pues las épocas fueron cambiando, claro. Y bueno, pero ahora está mejorando. Bien. Está mejorando la masa societaria, y los usos del Círculo Militar, casamientos, fiestas, reuniones, etcétera.
Muchos eventos, y además, bueno, la agenda cultural,
sí, ahora tenemos vamos la agenda, a leer. ¿Cómo no?
Que es muy importante.
Tenemos la agenda de la semana.
Ahí la vemos.
Antes vamos a saludar a los cumpleañeros de la semana, empleados del Círculo Militar. Esta semana cumplió años el 10 de julio, Silvina González, así que para ella nuestro afecto y saludo de cumpleaños. Ahí tenemos en pantalla la agenda para esta semana que hoy inicia, que a pesar de ser feriado, tenemos la clase de arte y además tuvimos al mediodía la visita guiada, y dentro de una hora inicia la gala lírica show de los tres tenores. Ustedes saben, la gala lírica es un espectáculo muy distinguido de el Círculo Militar que ofrece la empresa Gala Lírica Show con cantantes del Teatro Colón, artistas del Teatro Colón y bajo la dirección de María José Maito. Así es que les recomendamos hoy dentro de una hora y el fin de semana nuevamente. Tenemos además el jueves la visita guiada habitual a la planta de los salones a las 15:30. Y a las 19:30, ese día jueves 18, tenemos show de tango en el Salón Levalle con el cuarteto Hora Cero. Igualmente, nuestra recomendación, ahí tienen los bailarines en el ángulo superior derecho y el grupo Hora Cero ejecutando tango. Tenemos el día viernes una visita guiada para quienes quieran conocer el Palacio Paz a las 19 horas con lírica. El sábado tenemos los desayunos con historia habituales que dicta nuestro historiador Eduardo Lázari. En esta oportunidad, en un mes belgraniano, va a hablar este sábado 20 de Manuel Belgrano, el otro padre de la patria. Y el domingo el show de tango del mediodía es con la participación de Raúl Lavie. Así que nuestra invitación a todos el domingo a las 12, nuestros bailarines de tango y Raúl Lavie con el cuarteto Hora Cero. Finalmente el domingo también a las 19 horas, Gala Lírica presenta Carnaval Veneciano, y ahí están en el ángulo superior derecho las imágenes de Carnaval Veneciano, de Gala Lírica Show. Realmente un espectáculo que merece verse, están todos invitados.
Bueno, la verdad que es muy lindo para entretenerse. Y hasta aquí llegamos con este programa de Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar. Les deseamos una excelente semana y muchas gracias a nuestros invitados.
Muchas gracias.
A ustedes por esta jornada tan importante de Malvinas que han llevado adelante.
Muy bien. Gracias.